Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Marcos González.
¿Qué tal? Muy buenas últimas horas de mercado y esto está que arde. El FC Barcelona sigue siendo el club que acapara la atención y es que Ronald Koeman acaba de reconocer en NOS, la tele pública neerlandesa, los contactos y negociaciones del Barça con el Lyon para incorporar a Memphis Depay. Nosotros queremos que venga y él quiere venir, dice Koeman, que afirma que esta conexión viene de su etapa en la selección neerlandesa. Por otra parte, presentaciones en el Sevilla, que incorpora dos nuevos futbolistas, como el central neerlandés Karim Rekik, que llega del Hertha de Berlín, y el extremo marroquí Oussama Idrissi, que llega procedente del AZ Alkmaar y firma hasta 2025. Escuchamos al marroquí.
Es una pregunta sencilla, no hay otro club para mí que se compare al Sevilla. Todo es muy bonito aquí, la ciudad, el club, su historia, los jugadores. Para un jugador en desarrollo como yo que quiere crecer aquí, escoger el Sevilla ha sido muy fácil, así que me daba igual qué club me buscara con ofertas si estaba en medio del Sevilla. Estuve aquí hace 3 años viendo un partido y el ambiente es fantástico y es como un sueño y realmente estoy muy orgulloso de ser parte del Sevilla.
En la misma rueda de prensa, Monchi reconoce que no saldrá finalmente Carlos Fernández de la entidad hispalense y que no se han marchado jugadores importantes porque han rechazado las ofertas que han llegado.
Es verdad que ha habido cierto revuelo en torno a jugadores importantes del equipo, pero bueno, hemos considerado que las ofertas que han llegado no eran acordes al nivel futbolístico de estos jugadores y hemos decidido que rechazarlas.
Un Sevilla que es el que más mueve el mercado y rescinde el contrato de Roque Mesa, que firmará por 3 temporadas con el Real Valladolid, que también incorpora al portugués Jota, atacante que llega cedido del Benfica. Además, te recordamos que el Elche va a hacer oficial la incorporación de Guido Carrillo. Y en el panorama internacional, Federico Chiesa llega a la Juventus procedente de una Fiorentina que incorporará a José Callejón. 3 futbolistas de la selección inglesa, Ben Chilwell, Jadon Sancho y Tammy Abraham, se saltaron la ley vigente para contener la pandemia al participar en una fiesta de cumpleaños de este último el día antes de reunirse con el combinado nacional, según ha publicado The Sun. Eso sí, los futbolistas se van a someter a una prueba para detectar COVID-19 y permanecerán aislados antes del amistoso que tienen que disputar. Es la segunda convocatoria consecutiva con problemas de disciplina en el combinado inglés. En tenis cayó Paula Badosa en octavos de Roland Garros, aún así es el mejor Grand Slam para la española que hace un ratito ha pasado por T4.
Pensándolo fríamente, estoy contenta por el torneo. Al final venía de solo haber ganado una ronda de un Grand Slam en Australia y haber llegado hasta octavos, pues es algo que está muy bien y estoy muy contenta por ese torneo y Roland Garros siempre ha sido muy especial para mí.
Una jornada de tenis que nos deja la victoria de Novak Djokovic ante Khachanov y en la que estamos a la espera de saber si se podrá disputar finalmente el partido de Pablo Carreño. Cerramos con ciclismo Giro Italia, tercera etapa que nos deja la victoria del ecuatoriano del Education First, Jonathan Caicedo, en Eurosport.
Sí, la verdad que venía con una persona que tiene mucha experiencia, muchos giros, así que traté de no consumirme al máximo, de que gastar un
Caicedo
poco más,
que empata y tiempo con el nuevo líder, Joao Almeida, el portugués del de Kenin Quickstep, que se viste de rosa tras la ascensión al monte Etna. Para mañana, cuarta etapa entre Catania y Villafranca Tirrena de 140 kilómetros y tan solo un puerto de tercera categoría. Llegamos así a las 7:04, hora menos en la Comunidad Canaria. Más información en marca.com, abriendo ahora mismo con la última hora del mercado de fichajes que está que arde. Y ya sabes, el deporte es nuestro. Puedes escucharnos en radiomarca.com, en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter y en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina, que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Radio Marca.
T4. José Rodríguez.
Seguimos a vueltas con el mercado de fichajes, 7 y 7 de la tarde, 6 y 7 si nos escuchas desde Canarias. Hemos estado en Elche, con el Atlético de Madrid, pendientes de la Real Sociedad y del Sevilla, con noticia en el Athletic Club de Bilbao, y volvemos a Cádiz. Isabel Ovejarano, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Había noticias, nombres, ¿no? Y noticias.
Sí, a ver, las bajas, porque está aligerando un poco el problema que tiene Óscar Arias con la plantilla y con el cupo de fichas. Ya decíamos anteriormente, Alberto Cifuentes se ha marchado Reiner, cedido al Cartagena, ha salido ya también David Querol, que ha rescindido de manera satisfactoria para el club ese acuerdo que le unía a la entidad un año más. Tienen que salir más futbolistas, pero se acaba de anunciar la primera de las mínimo tres incorporaciones de aquí a las 12 de la noche que tendrá que hacer oficial el Cádiz. Es Jairo Izquierdo, el extremo zurdo del Girona, que llega a modo de préstamo, llega cedido. Vamos a ver si la famosa cláusula de compra obligatoria, estamos intentando saber si también va incluida o es simplemente un préstamo hasta final de temporada. Un futbolista pedido por Álvaro Cervera, viendo un poco el panorama del mercado de fichajes, dijo, vale, pues ¿qué puedo tener en la banda izquierda si no tengo un lateral para doblar Espino, ni tampoco un extremo zurdo? Alguien que me pueda servir o que pueda ser polivalente, porque ya jugó con Cervera alguna vez de lateral izquierdo. Y ese hombre es, como su apellido indica, Jairo Izquierdo, futbolista que llega para esa banda zurda del conjunto cadista, regresa tras su estadía aquí en Cádiz en 2018 a una entidad en la que se le quiere, en la que dejó una buena huella. Vamos a ver si tiene mejor éxito en primera con el Cádiz que con el Girona.
Pues pendiente nos quedamos, porque le quedan más piezas todavía por adquirir, como tú decías, y, sí. Y gente por quitarse de encima, ¿no?
Sí, tienen que salir, bueno, las operaciones van a ir durante el día, tiene que salir todavía Gaspar Panadero, vamos a ver si se llega a un acuerdo con Edu Ramos o se queda un año en el Cádiz cobrando sin jugar, vamos a ver qué sucede con Sergio González, también con contrato y sin ficha, si se queda también sin jugar, cosa que creemos que no, o se llega a un acuerdo a última hora, y tienen que llegar mínimo dos, un central seguro, hablan o se está casi barruntando también procedente del Girona, Pedro Alcalá, y en principio un delantero. Eso es lo mínimo. Si hay alguna noticia más, pues es complicado, básicamente porque no hay huecos, porque no hay fichas libres. Y ahí está un poco maniatado Óscar Arias. Así que yo creo que mínimo anunciamos un central y vamos a ver si un delantero centro de aquí a las 12 de la noche, corre el reloj en contra de Arias, pero es un hombre que se le da bien eso de apurar a última hora, ¿eh? Le gusta dejar la intriga hasta el último suspiro. Menos mal que ya no hay fax y que se hace todo más interactivo y más rápido, si no tendríamos algún disgusto en Cádiz, seguro.
Lo contaremos. Un abrazo, Isabelo.
Un abrazo, José.
Y está por ahí de nuevo Raúl Fuentes. Rulo, ¿cómo estás?
Aquí estamos, José.
Hay más movimientos, ¿no?, también en el mercado internacional.
Sí, hay más movimientos con respecto a antes de las 5 que establecíamos la última comunicación. Fíjate, acaba de hacer oficial el Manchester United a Alex Telles, el buen lateral brasileño del Oporto, que finalizaba contrato el próximo 30 de junio del 2021. Llega, aterriza a Old Trafford. Creemos que no va a ser el último movimiento del Manchester United de aquí a las 12 de la noche. La Juventus acaba de hacer oficial también hace un rato la llegada de Federico Chiesa, el futbolista de la Fiorentina, y hay un par de movimientos más bastante interesantes. En el fútbol italiano, el Napoli de Gennaro Gattuso llega cedido Tiemoue Bakayoko, el ex del Mónaco y el ex del Chelsea, y ojo también porque cedido del Arsenal hacia el Hertha de Berlín, y ahí es una pista de lo de Thomas Partey, Matteo Guendouzi, el medio centro francés, el Arsenal lo cede al Hertha de Berlín alemán. Es cierto que Mikel Arteta ya no contaba con Guendouzi, que sus medios centros, por ejemplo, el otro día ante el Liverpool jugaron Granit Xhaka y el propio Mohamed Elneny, pero van a hacer hueco al aterrizaje, a la llegada de Thomas Partey. Guendouzi llega cedido al Hertha de Berlín, y otro de los fichajes, no voy a decir randoms, pero sí que sorprendentes, Diego Perotti, el que fuera jugador del Sevilla y de la Roma, jugará esta temporada en el fútbol turco, en uno de los tres grandes de Turquía, en el Fenerbahce, que se ha reforzado bastante bien. Así que estos son los movimientos más destacados de esta última hora.
Pendientes quedamos de todo lo que pueda suceder. Como tú decías, dice además, por apuntar en lo de Tomás, Fabrizio Romano, periodista que siempre está muy bien informado, que está ya viajando rumbo a Londres. Lo que decíamos antes, debe ser cuestión de tiempo que se confirme todo el pase del jugador ganés al conjunto Gunner. Así que lo vamos contando, todo lo que pueda repercutir en el mercado internacional también. Rulo, un abrazo.
Un abrazo, pendientes de esta última hora, a ver si van llegando más nombres a este último día de mercado. Hasta luego, José.
Muchísimas gracias, como siempre, a Raúl Fuentes. 7 y 12, 6 y 12, nos ponemos las zapatillas y vamos a correr. Que el asfalto londinense demostró en el día de ayer que Eliud Kipchoge es humano, o por lo menos es batible, en según qué circunstancias y en según qué condiciones. Pero casi siempre gana, pero no siempre. Tomás Campos, muy buenas.
Buenas tardes, me he puesto de pie, porque para hablar de Eliud Kipchoge hay que ponerse de pie siempre.
Gane o pierda, ¿no?
Gane o pierda. No, es más, con más razón.
Gane
ahora.
O no gane, ahora que... pues perder no, ahora, ganar o no ganar.
Claro, ahora que ha demostrado que es un ser humano, con más razón.
Es un ser humano, pero con unas condiciones extraterrestres, eso es verdad. Está por ahí también Juan Carlos Higuero. León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, Tomás.
Este es para ponerse de pie, como dice Tommy, lo de Kipchoge, aunque ayer no tuviera su día.
Vaya números, luce. 13 maratones, 11 victorias, y ayer fue cedió ante grandes figuras también. Nos queda una duda, yo creo. Si hubiera llegado a meta sin ese dolor de oído, ¿qué hubiera pasado, no? Si realmente le afectó mucho ese dolor de oído en el kilómetro 25, ¿qué hubiera pasado? ¿Con Kitata, con Kechumba, con Lema? Pero bueno, haga lo que haga Kipchoge a partir de ahora, yo creo que hay que ponerse de pie, porque los números que tiene son antológicos.
Tommy, es verdad que, como decía ahora Juan Carlos, no estaba en plenitud de facultades, lo dijo al final, Bekele tampoco corrió, desde el principio se veía, ¿no?, que no iba a ser un maratón para intentar asaltar un récord del mundo por las condiciones de la mañana en Londres, pero fue una carrera muy entretenida, que más allá de, ¿no?, de la emoción de los dos grandes que habían mediatizado todo lo que sucedía en Londres, la carrera fue muy entretenida y con mucha emoción hasta el final. El sprint final fue muy emocionante.
Sí, hombre, la verdad que al final fue una gran carrera, con una carrera con lluvia. Ya sabemos que en el maratón pues es imposible que haya grandes marcas. Aún así, cabe puntualizar varias cosas. Kipchoge en su peor maratón hace 2:06, lo cual es una marca casi extraterrestre para cualquier mortal. También creo que muchos otros atletas, la mayoría, en las condiciones en las que Kipchoge corrió a partir del kilómetro 20-25, que fue cuando empezó a tener esos problemas, a lo mejor se hubiesen retirado, pero yo creo que él es tan profesional y ama tanto este deporte y sabe perfectamente lo que representa, que aguantó el tipo y siguió en carrera, entre otras cosas porque también es tan grande, hay un respeto reverencial tan enorme por parte de los contrincantes que ninguno se atrevió a atacarle de forma, digamos, descarada. Kipchoge llevaba muchos kilómetros, o al menos varios kilómetros, dando síntomas de que no iba bien, porque cuando Kipchoge va bien, se ve, no abandona nunca los primeros puestos de la carrera. Kipchoge estaba transmitiendo que no se sentía bien y aún así ninguno de sus rivales se atrevía a dar un
chance definitivo,
¿sabes? Porque decían, a ver si este está tomándome el pelo y está aquí guardando fuerzas. Entonces, pues eso, en un pésimo día, pues hizo 2:06, acabó octavo en el Maratón de Londres, que no está al alcance de muchos, y yo sigo pensando que en su próxima carrera seguirá siendo el máximo favorito para el triunfo. Kipchoge tiene 35 años, cabe recordar que Bekele el año pasado, con 37 años en Berlín, hizo 2:01:41, así que yo creo que Kipchoge, pues en 2020, esperemos verle en el Maratón de los Juegos de Tokio, y la otra carrera que dispute, que supongo que será, no sé si será otra vez en Londres, haciendo otra vez las marcas a las que nos tiene acostumbrado. Vamos, esto yo creo que simplemente pues la demostración de que es un ser humano y que en una carrera como el maratón, que está tan sujeta a tantas variables posibles, pues que al final pues algún día tienes que tener el mal cuerpo o que te pase algo. Es que no era normal lo de Kipchoge, es que no hay precedentes en la historia del maratón de un corredor con un historial tan impoluto como él.
Por eso mismo quería estar con Juan Carlos Higuero, con Tomás Campos y con el maratoniano español más fiable y de mejor rendimiento de la última década. Javi Guerra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo se demostraba o cómo se interpretaba esto de que Liu Kipchoge no fallara nunca? ¿Y cómo se ve? Imagino que lo verías desde la tele en el día de ayer, Javi. Pues eso, al más grande del maratón en los últimos años, fallar, yo creo que casi por primera vez.
Pues sí, la verdad que yo creo que nos resultó chocante a todos, ¿no? Nos tenía tan acostumbrados a hacer exhibiciones, a ganar de cualquier manera, ¿no? En maratones tácticas como la de los Juegos Olímpicos de Río, o maratones comerciales como la de Berlín o la de Londres, pero bueno, se demostró que si hay una prueba en la que se puede fallar y en la que hay muchas probabilidades es la maratón, y demostró por ser humano, pero ser humano de una manera elegante y sobre todo aceptando la derrota, que eso es lo que yo creo que distingue a un superclase como es Eliud. No puso ninguna excusa, simplemente pues atribuyó a esos problemas que serían verdad, el tema del oído, y no dijo más, aceptó la derrota y a pensar en la siguiente carrera.
Pero ¿cómo narices, Javi, se logra tanta fiabilidad en una prueba como el maratón, donde ni un aficionado, ¿no?, ni un atleta amateur consigue estar seguro casi de acabar cuando te calzas las zapatillas?
Bueno, ahora yo creo que cada vez hay más tecnología, la fisiología, hay muchos fisiólogos, ¿no?, que se están empleando en trabajar el cuerpo humano para no fallar. No se escapa ningún detalle, entonces yo creo que ahora mismo eso se está utilizando. Ahí en Kenia yo sé que hay muchísima gente trabajando por y para ello, y entonces eso hace que la fiabilidad, en este caso pues de Liu, sea casi infalible. Pero bueno, se ve que en un día pues que no era el mejor para la práctica del atletismo, cualquier cosa te puede afectar y te echa a la tierra todo lo que tenías trabajado, pero está claro que él está haciendo las cosas muy bien, y de hecho pues ha demostrado durante tanto tiempo que no ha fallado, ¿no? Y a él, como ya te he comentado, en cualquier tipo de maratón, de táctica o de comercial, yendo a por el récord.
Juan Carlos, este tampoco falla, ¿eh? El nuestro tampoco falla.
Javi Guerra, es el hombre que gobierna en España la maratón. Fijaos, estamos hablando ante un atleta segoviano, como
importante,
bien decías, José.
Y que suma.
Sí, sí, no, suma y de qué manera. Está siendo de los más regulares de Europa, diría yo, junto con Meucci, el italiano. Ahí está Javi Guerra. Y luego hay que poner en valor la marca que hizo en el Campeonato de España de Sevilla febrero de este año mismo, 2020, ¿no? Hizo 2:07:28, tercera mejor marca española de todos los tiempos. Un Javi Guerra que ahora mismo, bueno, hay 8 atletas en España que tienen la mínima para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Javi Guerra encabeza el ranking. Falta también a ver lo que hace Antonio Abadía y el Chiqui Pérez, que también me imagino que querrán hacer esa mínima de 2:11:30, pero que sí que es cierto que Javi Guerra es un seguro de vida. Cada vez que va a una maratón internacional, grandes campeonatos, estamos hablando, siempre es primer español y con reiteración.
Pero Javi, tú esto te lo ganaste ya, ¿no? Tú y Dani Mateo ya, ¿no? Esas dos plazas ya estaban,
sí,
ahí,
a ver.
¿O hay que volver a refrendarlas, o eso cómo quedó?
Yo, la idea que tengo pensada junto con mi entrenador y que hemos hablado también con los responsables de la federación es que yo no voy a correr ninguna maratón. Lo que sí que voy a hacer va a ser pruebas de 10 kilómetros y media maratón para demostrar un estado de forma óptimo, que la federación vea que estoy en forma y sobre todo preparar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 pues con la mejor de las condiciones. Yo creo que no tengo que demostrar nada a nadie en ese sentido. He trabajado mucho. En febrero, como bien ha dicho Juan Carlos, me gané ese billete. Y bueno, yo solo lo que pido es que me den esa tranquilidad, ¿no?, para preparar esa cita tan importante como son unos Juegos Olímpicos en una prueba como la maratón, ¿no?, que requiere tantísimo tiempo de exposición y de entrenamiento. Y bueno, pues mientras tanto yo lo que quiero hacer son pruebas, pues buscando mejorar mis registros personales y entonces en esa, yo creo que esa va a ser un poco la dinámica de mi temporada en lo que aquí se refiere a los próximos meses.
Tommy, qué bonito sería, pues eso, con Javi, con Dani, con que gane también, ¿no?, esa tercera plaza para España. En ese Tokio 2021 tener a Kipchoge y a Bekele, que no ha podido ser ahora en Londres, pero qué bonito sería vivir aquello en Japón.
Bueno, Bekele ya dijo en Marca en esa entrevista en la que no nos contó todo, la entrevista exclusiva en la que no nos dijo que estaba enfocado, la verdad. Pero ya dijo que su intención es correr el maratón olímpico, pero de París 2024. La verdad que, bueno, es un poco extraño porque para ese maratón ya tendría pues 42 años. No quiere decir que no pueda correr un maratón con 42 años, hay precedentes, pero lo que sí quiere decir que en principio con 42 años es muy complicado que seas competitivo, ¿no? Aquí hay dos grandes atletas que me podrán desmentir, pero con 42 años es muy complicado que puedas luchar por una medalla olímpica, ¿no?, en maratón.
Estaba buscando la edad con la que Abel Antón fue campeón en Sevilla, que no sé si fue por ahí.
Yo creo que el de mayor edad, seguro que Juan Carlos sabe mejor que yo, Javier, yo creo que es Carlos López, ¿no? Carlos López fue campeón quizás casi con 40 años, ¿no?
Puede ser.
Yo creo que con 37, con 37 fue Abel Antón en Sevilla. 37, sí. 37 años.
Y lo que sigue, yo sé también que Ruggero Perfile quedó cuarto del mundo en Pekín 2015 con 42, que eso sí que ahí estaba yo corriendo y quedó cuarto del mundo, que también es una auténtica hazaña.
Hombre, yo creo que solo el hecho de ver a Kipchoge, yo creo que tenemos que ser conscientes de que los maratones que le queden a Kipchoge, que no son muchos, porque al final un atleta como Kipchoge, pues evidentemente solo disputa un par de maratones al año, todos los maratones que le queden somos unos privilegiados y hay que disfrutarlos como una buena copa de vino, porque estamos ante el mejor maratoniano de todos los tiempos, no el mejor fondista, que posiblemente sea el propio Bekele o Gebre, ¿no? Digamos que sería la disputa, pero sí el mejor maratoniano, y que solo su sola presencia en el maratón de Tokio, de los Juegos, pues le da muchísimo empaque y muchísimo prestigio a esa prueba, ¿no? Además, no creo que, también el estilo de memoria, yo no creo que ningún corredor ha repetido título olímpico en maratón. ¿No te parece, Juan Carlos, Javi? Sí, yo creo que ningún corredor.
Creo que
el propio
Baldini ganó en 2004.
No.
Cierto, Bikila ganó en Roma.
Uno descalzo y otro con zapatillas.
Eso es, cierto. Bikila sí ganó dos.
Sí, sí.
Pero hay muy pocos precedentes de atletas que hayan ganado dos títulos olímpicos en maratón. Así que, bueno, pues es un reto más para la grandeza de Kipchoge, ¿no?
60 y 64, sí, ganó
y luego,
Bikila.
Eso es.
Y luego, si otro tema, lo de Kipchoge es brutal, porque ¿Recordáis en el año 2003, en ese campeonato del mundo de París, hizo el 5.000 año 2003, hace 17 años.
¿Y con qué rivales? ¿Y con qué rivales?
Sí, sí, no, los rivales no eran pues el plusmarquista mundial de 5 y 10 y el plusmarquista mundial de 1.500.
Yo creo
no,
que aquella carrera, Higuero, vista con el tiempo, yo creo que puede ser la mejor carrera de la historia moderna, de medio fondo. Puede con los tres, esos tres en la misma carrera, vista ahora con el tiempo, claro, Kipchoge era más jovencito, sí, pero meter la misma carrera a Bekele, al Guerrero y a Kipchoge...
Sí, pero yo creo que sí.
Que al final Kipchoge quizá no proyectó en la pista todo eso que se esperaba de él, ¿no? O sea, ahí...
Claro, no, digo ahora a toro pasado, claro.
Claro, claro, sí, pero que él después no llegó a ser campeón olímpico ni en 5 ni en 10.000. Es verdad que siempre tuvo por delante a una bestia como Bekele, pero que logró medallas, ¿no? Una plata, un bronce olímpico, pero sí, que no logró ser una superestrella del 5 y 10.000, siendo un gran atleta, un grandísimo atleta, pero no una superestrella como proyectó en aquella carrera, ¿no? Y que ha sido en el maratón donde ha encontrado su medio natural. Y es curioso, ¿no? Es como que no siendo un supermito del fondo, sí, cuando ha pasado la ruta, sí ha podido demostrar toda esa grandeza que llevaba dentro, ¿no?
Oye, que en el cross casi le tumbas, ¿no, Juan Carlos?
Corrí con él, a Javi Guerra estuvo en ese cross también, él fue con la selección europea, Javi Guerra, yo hice el cross corto, 3 kilómetros, corrió Bekele, que bueno, no, yo puedo decir que ganaba Bekele, pero claro, hay que reconocer que Bekele no estaba bien, pero bueno, y luego sí, corrí con Kipchoge también, y bueno, y fue una experiencia bonita, ¿no? Ahí en Edimburgo, en enero, un cross corto. Y la verdad que, bueno, fue una bonita experiencia. Entré con el photo finish, al final le dieron ganador a él.
El bar, nada, eso es que esto es mucha polémica.
Sí. Y estuvo Javi Guerra. Javi Guerra estuvo también representando a Europa en un cross largo que hace siempre este cross de Edimburgo, que reúne Europa, Estados Unidos y el país local, Gran Bretaña, Reino Unido.
Son muy grandes, Javi. Y una, pues eso, Londres, por ejemplo, había conseguido acaparar toda la atención este año.
Sí, evidentemente es la que ha apostado más por tener una maratón con las condiciones que estamos viviendo con el COVID. Han creado una auténtica burbuja y ayer pues yo creo que fue un ejemplo clarísimo de saber estar, de una organización impoluta, y lo tenían todo controladísimo y pudieron hacer dentro de las condiciones que hubo pues una gran maratón. Yo creo que todos sabíamos que el récord del mundo era casi inviable en dando vueltas a un circuito de 2 kilómetros 100. Pero aún así yo creo que se vivió un grandísimo espectáculo ahí en Londres.
Oye, cuéntame un poco qué es el Javi Guerra Team, que hablamos siempre contigo de maratón, de preparaciones, sí, de grandes campeonatos, pero ahora te has puesto manos a la obra y has construido tu propio equipo.
Sí, es un gran proyecto que, bueno, surgió en el mes de febrero con la presentación 10 días antes del maratón de Sevilla. Lo que pasa que, bueno, por todo el problema que hemos estado viviendo del confinamiento y del COVID, pues no hemos podido darle pues todo el color que queríamos. Entonces ahora ya sí que se está dando luz, ya hemos creado pues una página de Instagram, de Facebook, de Twitter, en el que bueno pues se pueden inscribir a través de un correo, que es team.javi207@gmail.com, y a partir de ahí pues contactan con 2-3 personas que son las que tengo ahora mismo para trabajar, para asesorar a gente de todo tipo, ya puede ser atletas amateur, populares o profesionales, porque le vamos a federar el club también. Y bueno, pues que busquen estar asesorados en su reto personal, ya puede ser un 10K, una media, una maratón, y bueno, pues desde aquí pues animar a la gente, que yo creo que puede ser un gran proyecto, y para mí pues la verdad que me hace muchísima ilusión el que la gente pues se vea representado ya pues con camisetas que he visto que pongan ese Javi Garratín.
Uh-huh. León, tú si le quieres preguntar cualquier cosa, ya sabes que, oye, la mejor entrevista se la vas a hacer tú, que eres el que mejor le conoce.
Ya, bueno, fíjate, yo con Javi Garra estos seis años conviviendo en Madrid, compartiendo mes y mantel, es como que fuera de verdad mi hermano pequeño. Sí, y lo cierto es que, bueno, decirle a Javi Garra que cuál va a ser su próxima competición.
Pues mira, yo creo que será en el mes de diciembre en Valencia y será la media maratón, porque bueno, no va a haber muchas más competiciones, el calendario es el que es y además es un reto que se me antoja muy bonito. Tengo una marca del 2018 en Granollers, pues en un circuito que quizá no sea el mejor para hacer marca, y ahí tengo mi marca personal, y bueno, pues yo creo que Valencia reúne pues uno de los mejores circuitos, ¿no? Organización y sobre todo pues eso, el cuidar al atleta. y yo creo que pues ese va a ser el principal gran objetivo de lo que queda aquí hasta diciembre, en un año pues en los que voy a competir dos veces, que yo creo que no me habrá pasado nunca en la vida de mi trayectoria deportiva que haya competido solo dos carreras y que me haya puesto dos veces el dorsal en un año.
Cosa más, bueno, es que este año es raro de por sí, raro de todas maneras. Oye,